Radio Universidad de Chile presenta La Revuelta. Somos Comunidad Constituyente, el magazín radial que celebra la escritura de la nueva Constitución y propone un punto de encuentro para analizar su contingencia. Nos acompañan las opiniones de Nona Fernández, Carolina Redondo, Daniel Urrutia y Constanza Valdés.
Hola, 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 hola. Bienvenidos a La Revuelta. Este es el capítulo número 24 al que le hemos llamado capítulo AP, antes del plebiscito. Hola, Caro. Hola, Dani. ¿Cómo están?
Hola, Dani. Bien. ¿Cómo estás, Donda?
Hola, Dani. ¿Cómo están, Carcarito? ¿Cómo están? Aquí estamos bien, contentos, felices en esta tarde nuevamente, antes del AP, antes del plebiscito.
Exacto. Oye, como antes de empezar, quería, como todos los viernes, partir con el concurso de la semana pasada y con la frase que dijimos la semana pasada, si la Carla la puede mencionar.
Sí, la frase, oye, pero en inglés.
Sí,
¿qué onda? No me pagaron el Pitting English.
Tú puedes.
All eyes and hope on Chile. ¿Quién la dijo?
¿Quién la dijo?
Mark Ruffalo.
¡Ah, Hulk!
Hulk.
Oye, y Dani, ¿quién fue la persona que dijo que ganó?
Se lo ganó.
¿Que le achuntó?
@ Sofía Garavito.
Sofía Garavito se ganó entonces. ¿Qué se ganó, Caro?
Se ganó 2 entradas para ir a ver la obra de la tremenda, hermosa, maravillosa Nona Fernández, La Casa de los Monstruos, el Centro Cultural Gabriela Mistral, texto escrito y dirigido por Marcelo Leonard. Y una la compañía La Pieza Oscura, que ahí la conforma un maravilloso elenco.
Perfecto, esa obra está en el Centro Cultural Gabriela Mistral y la producción se va a poner en contacto con Sofía Garavito para que esas entradas sean efectivas. Oye, chiquillos, estamos a puertas de todo. Estamos a puertas de que todos vayamos a cumplir con nuestro deber cívico el día 4 de septiembre, domingo. Va a ser una jornada larga porque va a durar hasta las 8, si bien digo. Partamos con el foro debate entonces, partamos por ahí, por el AP, antes del plebiscito.
Oye, yo creo, Dani, que hay algo que decir con relación a lo que tú estás señalando. Hay, en relación a lo largo que puede ser la jornada, yo creo que va a ir mucha gente a votar. Eso es una de las primeras cosas. La semana pasada mencionábamos el tema de que 15 millones de personas habían consultado sus datos, y si alguien consulta es porque tiene interés en ir a sufragar, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Otra cosa yo creo que es importante también decir al tiro que el CERVEL tiene un súper buen sistema, tenemos un muy buen sistema y todas estas cosas que en algún momento alguien quería decir que podría haber fraude, esas cosas, la verdad que nunca ha habido esas acusaciones en el caso chileno y el sistema este del lápiz y el papel es un sistema muy seguro y rápidamente yo creo que tipo 6:30, 7 vamos a tener los resultados incluso.
No, pero es que las mesas cierran a las 8, pues, Dani.
Ah, claro.
Entonces no podemos a las 6:30, 7, a menos que cada mesa ya haya cumplido con el padrón completo de
la
mesa correspondiente.
Toda
y eso es súper importante. Qué bueno que lo dijiste. Es importante porque si llegan 10 para las 8 y la mesa tiene que estar abierta y tienen que exigir su derecho a votar. Recuerdo las últimas elecciones, fue complejo. A veces algunos locales cerraron un poquito antes, tipo van costado ahí, ya estaban bajando la reja antes de lo que correspondía. Entonces hay que hacer mucho hincapié en eso, estar atentas, atentos, sobre todo, bueno, muchas veces uno no está en el lugar para poder ayudar y colaborar, pero sí a través de las redes sociales uno siempre genera y va generando una caja de resonancia y de reverberancia de las cosas que, de las contingencias que van sucediendo. ¿Se acuerdan la vez pasada que no había micro, no había locomoción? Nos guardaron las micro. Bueno, ahora se estableció un gran sistema gratuito. Se estableció también una página web para que las personas puedan buscar su recorrido para saber cómo llegar al lugar donde tienen que ir a votar. Entonces yo creo que está todas las condiciones dadas. También la ministra del Trabajo, Janet Jara, dio un anuncio de que efectivamente las y los trabajadores que cumplan labores esenciales ese día tienen por ley un permiso para ir a votar de 2 horas y esas 2 horas no contemplan el traslado. Entonces no hay excusa para que podamos cumplir con nuestro deber, pero más que un deber, con nuestro derecho.
Oye, Carito, pero el transporte es gratuito, el público, ¿no?
Sí, el transporte público es gratuito.
O sea, las micro,
Sí, porque Transantiago estaba hablando ayer de que ya tenían todo organizado y eso significa que toda la locomoción colectiva para el día domingo va a ser gratuita para poder
apoyar. Yo creo que las micros no, yo creo que las micros no.
Yo ahí desconozco, pero podemos hacer un llamado de emergencia.
Sí, yo creo que deberíamos tener una, si alguien nos puede ayudar de nuestro revoltoso y revoltosa, porque es una duda. Yo creo que no, yo creo que son metro, que son las empresas públicas propiamente tales.
Ah, claro, puede ser. Pero busquémoslo y chequémoslo, pues, para que efectivamente la información sea la que tenemos, pero yo sí creo que hay que hacer hincapié. Mira, dice, ¿qué medidas de transporte tomamos? Dispondremos de más de 2.460 servicios de transporte gratuito para dar conectividad en zonas aisladas y rurales. Eso es importante. Sí. Y el servicio que depende del Estado, Metro y Servicio F, será totalmente gratuito. No olvides tu tarjeta VIP para pasar por los validadores, que marcarán costo cero, eso dice.
¿Viste?
Claro, pero seguramente la tarjeta VIP, que también es para el metro, contempla eso, pero lo que dice Daniel es que la misma tarjeta VIP que opera en el sistema Transantiago no necesariamente va a estar adscrita a eso. Yo creo que esa es una duda que deberíamos poder zanjar, pero sin embargo, igual yo recuerdo que las elecciones pasadas, incluso aplicaciones de celular, de taxis, etcétera, algunas tenían también traslado y servicio gratuito para que las personas pudieran ir a votar, y además recordar que con la nueva ley hay que poder revisar los datos de nuestro local de votación. Yo en mi caso quedé a 300 metros de mi casa.
300 metros.
Yo también.
Hola, mesa con el pijama, voy a votar, gracias.
Todo, por supuesto. Yo tuve un medio fiasco porque a mí me gustaba mucho votar en Erasmo Escala con Santo Domingo en un liceo industrial y me cambiaron como a 3 cuadras a otro colegio que no conozco, pero a 3 cuadras, entonces a 3 cuadras del colegio, no de mi casa. Así que no estoy tan contento con el cambio. Yo hubiera querido seguir votando en mi liceo industrial.
Pero espérate, tengo una duda. ¿Tú habías actualizado tu domicilio?
No, pues siempre he tenido el mismo. Entonces votaba en el liceo industrial. Y con la ley de geolocalización, claro, me acercaron 300 metros.
Yo creo que tenés tu geolocalizador bloqueado.
Puede ser. Eso puede empezar.
No, pero a alguna gente le pasó. Yo conozco varias personas que quedaron más lejos de donde estaban votando antes, pero para esas personas, por suerte, no es un obstáculo, sino simplemente una valla que pasar, porque el derecho de votar es lo primordial y el querer participar de este proceso histórico es lo trascendental. Así que yo creo que hay que quedarse con esa idea de que podemos ir en familia, podemos ir acompañados por amigos, por entorno cercano, por una red de apoyo. Y así como también ocurrió en las votaciones pasadas, yo creo que este 4 también va a ocurrir, que se va a desplegar una red de locomociones particulares que se van a prestar para traslados en caso de que sea necesario. Eso ocurrió en el plebiscito pasado, yo creo que este también va a ocurrir.
Sí. Llamémoslo red solidaria para que después no estén diciendo que era acarreo de votos, que no corresponde y que estamos boicoteando un proceso. No, por el contrario, yo creo que cuando sabemos que nuestras vecinas, nuestras personas mayores necesitan y requieren acompañamiento, asistencia, también importante el voto asistido. Sabemos que yo, por lo menos, por ejemplo, cuando he acompañado a mi abuelo a votar, entro con él hasta la urna, lo acompaño, soy su facilitadora en ese proceso. Entonces,
¿cuántos años tiene tu abuelo?
Mi abuelo va a cumplir 90. Entonces, claro, es importante. En algunos casos incluso se baja la urna para en aquellos colegios o establecimientos que no tienen un sistema de accesibilidad. Entonces, todas esas garantías existen, esas garantías están. Las personas mayores también no es necesario que hagan la fila. Están habilitadas para pasar directamente. La pandemia todavía no termina, entonces es importante que tengamos como todos esos resguardos para que sea práctico, sea cómodo. Ahora, yo tengo la sensación, no sé qué piensan ustedes, que a nosotros nos gusta el día de las votaciones. A mí me encanta ir a votar, prender la tele, escuchar la radio, estar siguiendo toda la cuestión. Me encanta.
La ansiedad.
Sí, de verdad, ¿no? Lo paso bien, como que es como fiesta republicana, pese a que el camino que nos ha llevado hasta acá a prácticamente como cerrar este proceso para que se abra uno nuevo, no ha estado lleno de fiesta. Pero sí creo que es un día que siempre nos une y nos unifica en torno a decisiones trascendentales que nos llevan a este camino como país, en el fondo.
Oye, yo tengo una pregunta para el panel. ¿Cómo vieron los cierres de campaña?
¿Cómo los viste tú? Yo los vi arriba del
escenario. Tenemos una protagonista, por eso yo quería ir, dale. Claro, yo lo viví desde abajo, efectivamente, ahí con una banderita. ¿Eh?
Ah, yo pensé que andabas en el cerro.
Sí, a chacarilla, es cierto. Con una antorcha. No, jamás.
No, Daniel.
No, estuvo... Bueno, la verdad que fue increíble la cantidad de gente en el cierre de la prueba en Santiago, al menos. La cantidad de gente fue realmente impresionante. Yo no podía... O sea, todavía no puedo aquilatar que hayan habido 500.000 personas en el centro. Probablemente yo creo que había más gente que en el cierre, en la fiesta o en la celebración de la... Del tema presidencial. No me da la impresión de que había mucha gente. Las fotografías dan cuenta de que hay desde Dignidad hasta Santa Rosa, estaba repleto. Entonces,
sí,
creo
y las calles que van por los bordes también.
Bueno, el Cerro Santa Lucía, sí. También comentaban que estaba también repleto. Yo creo que el espíritu que se vivió era un espíritu, efectivamente, como le dice la Caro, como muy republicano, muy de felicidad, como de si se puede hacer cosas de esta
de participación.
O sea, cero violencia en ninguna parte, en ninguna de las situaciones, la gente colaborando, tratando de ayudar, a los que incluso pasaban bicicletas por encima de la gente, también lo apoyaban. Sí. Basta las bicicletas en las manifestaciones, por favor. ¿Ah? Los carros con guagua, todas esas cosas, la gente estaba en ese espíritu de colaboración. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Cómo se vio desde arriba el escenario, pues, querido? Dinos.
No, hermoso, monumental, épico, sin duda. Mira, yo tengo la sensación de que con todos los eventos que se hicieron, no solo el de ayer, tenían un propósito, que es un propósito súper claro, que tiene que ver como primero con alentarnos, arengarnos. Y el de ayer yo creo que es como están las películas gringas, tipo Mel Gibson, cuando tú veis que está como en un lado de la colina los azules y en el otro lado de la colina los rojos.
Corazón
y
valiente.
Está, claro, así como tocando el bombo, suenan los cuernos, ¿cachai? Es como un arengazo y una demostración también de fuerza de decir aquí estamos, cuántos somos. Claro, sin duda alguien después maleteramente decía, bueno, pero 500.000 personas, ¿cuánto representan el padrón?
Bueno,
sin duda, que ahí no está todo el padrón, pero ahí nos encontramos en la mística, nos encontramos en la épica, nos encontramos también a través del arte, porque sobre el escenario lo que se armó fue una parrilla generosa, maravillosa, de artistas dispuestas y dispuestos a poner al servicio su arte por cosas en las que creen. Yo creo que esta elección tiene muchos tintes particulares. No es una elección de alcaldes, no es una presidencial, no, es un proceso que no habíamos vivido nunca en nuestro país.
Oye,
nunca.
Y a propósito de eso y de la conversación que tuvimos la semana pasada con Darío decía en la entrevista que él sentía que si bien estaban habiendo muchos guiños territoriales y que se estaba haciendo toda una onda en las campañas, sobre todo en la campaña del apruebo, faltaba esa gran marcha, esa gran cúmulo de personas que se encontrase en la Alameda.
Es que en el comando escuchamos a Darío y hicimos el evento.
Por supuesto, sí.
No, pero fue maravilloso porque en paralelo a Darío comentando eso, en paralelo el comando armando esta gran cierre, también las organizaciones, los movimientos, las agrupaciones artísticas estaban haciendo sus propias convocatorias en los mismos puntos y lo que se hizo fue una gran conversación, un gran diálogo donde todos se encontrasen. Entonces, partían los carnavales desde Pío Nono hacia Santa Rosa, partían las organizaciones feministas desde la altura del GAM hacia Santa Rosa, y así partieron otro tipo de autoconvocatorias que todas se dirigían a este gran cierre para todos acompañarnos en un festejo y en un encuentro de lo que creemos que debiese ocurrir el domingo 4 de septiembre. Entonces, eso que sentíamos que faltaba para algunos, eso que sentíamos que tenía que suceder como gran fiesta de cierre, de goce, donde nos encontrásemos, nos mirásemos, nos riésemos, cantásemos juntos, ocurrió.
Sí, ahora es curioso porque se habla como del cierre y yo creo que no se ha cerrado nada.
No, todavía no.
En el fondo, lo que hicimos, insisto, creo que es levantar una épica, un relato colectivo, poder hacer reverberar los bajos, el bombo en nuestros corazones y suena metafórico, pero es físico lo que estoy diciendo. Tú, Dani, que estuviste ahí, ambos que estuvieron ahí, sienten cómo en el fondo la música reverbera en nuestros cuerpos, vibra, todo vibra. De hecho, en algún momento se hablaba de los vidrios de las vecinas y los vecinos que están en los sectores ahí, al lado. Y yo creo que eso, esa vibración es la que tenemos que poder mantener para el día domingo. Yo creo que eso es lo difícil, lo complejo. Yo creo que también esta es la parte linda de las campañas. Es como donde nos vemos, nos abrazamos, todos nos queremos, pensamos más o menos. También además somos las personas que pensamos lo mismo. Sabemos que estamos convencidas y convencidos quienes estamos ahí. Pero también están los otros lados, que salir a la calle, salir a conversar, entregar el volante. Y eso siempre es más... Tiene otra temperatura otra temperatura, y también ocurren cosas hermosas y maravillosas en esos espacios, pero las campañas tienen distintas fases. Bueno, las personas que trabajan en política lo saben mucho mejor, pero yo creo que no tenemos que dejar de conversar de aquí al domingo.
Oye, y a propósito de lo que tú decís, de los bemoles también de las campañas, yo fui de colá. Yo me fui llegando hasta que llegué al backstage del escenario central, pero me encontré con mucha gente de los pasacalles que organizamos en 12 comunas de la región metropolitana. Y fue hermoso porque, ¡hola! ¿Cómo estás? Y aquí estamos y nos encontramos. Entonces, nos habíamos visto en San Ramón, en Cerro Navia, en Independencia. ¿Sabes qué? Fue muy bonito porque era como que uno consiguió más amigos.
Sí,
uno consiguió más amigos ayer. Y era ese como verse después de todos esos ripios a lo mejor que en algún momento hubo o no, y encontrarse en este gran abrazo musical, amoroso, porque fue muy amoroso. Y eso es algo también bonito y placentero de vivir. Yo creo que hay algo que tiene que ver con los cuerpos resonando de lo que tú decís, que es importante de sentir. Y la gente que ayer estaba... quería eso, quería resonar en conjunto, quería estar en una misma sintonía.
Yo quiero reafirmar brevemente eso, de que hoy día en la mañana escuchaba en la misma radio, como una de las personas decía, no, es que este es clima crispado de violencia. Pucha, yo tuve una vivencia distinta. O sea, obviamente hay cosas de violencia, pero esta vibración comunitaria que se hace en el encuentro, ahí en la música, en el bombo, como decía la Carola, pero también en el descubrir un devenir común, lo que forman las naciones, ¿no? En lo que pasó ayer forma parte del relato común. Entonces, no da lo mismo haber ido o haberlo visto o sentirse parte desde el estallido. O sea, cuando ocurre el estallido, ocurre que también hay una toma de posición también. Y una toma de posición y una toma de organización, ¿no? De cómo se organiza esa situación o ese reclamo porque pararan los abusos, que era lo que teníamos en ese momento. Y luego se arma esto, y nosotros comenzamos por eso. Nosotros comenzamos este programa voluntarios y voluntarias, y ya llevamos un año haciendo el programa, ¿no? Y eso lo logramos a través de ese sentimiento de creación común por un futuro mejor para todos y para todas.
Sí, igual yo creo que solo un punto que también creo que es algo que terminé de entender en estos días, y es que, claro, efectivamente el 2019 fue el clímax, pero el clímax de una novela que partió hace 30 años, y eso no podemos efectivamente desconocerlo. Yo sé que hay gente que no le gusta cuando uno lo dice de esta forma, pero efectivamente lo que estamos apostando es al cambio de un modelo, y ese cambio de modelo es un cambio cultural muy fuerte, muy drástico, es un cambio de vida, y es un cambio en la forma en la que como nos relacionamos como personas, como comunidades, como naciones, como decías tú, Daniel. Entonces, claro, el 2019 fue el quiebre máximo. Y yo creo que el domingo ya tiene que ser como el desenlace para que a partir del lunes 5 podamos empezar a escribir otra novela.
Sí. Hay algo ahí que también tiene que ver con estos hitos, ¿no? O sea, octubre de 2019 es un gran hito que permite esta avanzada que no habíamos logrado en muchísimo tiempo. Pero los movimientos estudiantiles ya habían hecho voz 2006, 2011...
No, claro, los profesores, no más AFP, o sea,
exacto.
Llevamos mucho tiempo. Yo lo tuve la suerte de decirlo ayer en el escenario, como hace 15 años yo marchaba en esa misma Alameda, y creo que finalmente que el acto haya sido la Alameda, que son decisiones que uno piensa mucho, que se piensan mucho, que se discuten, porque todo tiene un sentido. Finalmente es confluir en el mismo lugar, y tú, Dani, que estabas ahí, que te fuiste de vuelta caminando para tu casa, nos fuimos en paz, nos fuimos en tranquilidad, nos fuimos con el corazón lleno, y no dimos ni una nota para el otro lado, que alguien dijera, ay, así siempre termina todo. No, por el contrario, yo creo que terminó hermoso, de verdad.
Sin duda. 2 millones de casas también fueron parte de la campaña, y también... Y ahí quiero, Dani, preguntarte a ti, ¿tú qué sabes de estos nuevos apoyos internacionales que aparecieron en esta última semana?
Bueno, no solo con Hulk.
Ya, pero ¿Hulk o Hulk?
Hulk.
¿Por qué le dice Hulk?
No, porque me acuerdo de Holz. Es una cosa personal, digamos, no tiene nada que ver. Hulk. Y no, hoy día creo que en Twitter apareció un apoyo de Susan Sarandon.
Tremenda.
¿Pero qué dijo? Es que yo no lo vi, cuéntenme.
O sea, no, apoyó en un Twitter en inglés, porque obviamente tenemos que tener clases de inglés para poder entenderlo, pero claramente era un apoyo.
Como juez, por Dios.
Claro, no, que educación gratuita de calidad.
Sí, pues faltó educación. No entendí nada, entonces tuve inglés todo el tiempo y no entendí nada.
Pero era de apoyo.
Sí, era de apoyo, obviamente. Y también el me parece que el bajista de Faith No More, pero puedo estar súper equivocado. De aquí la memoria me falla.
Ah, pero ¿cómo? Yo, ¿la estáis tirando? No.
Yo la tiro.
No la tenéis tan...
No la tenéis tan clara. Sí. Hubo problemas de producción en esta semana, en el programa.
Pero también me dio mucha risa el mensaje que mandó por Twitter Pedro Pascal.
Sí.
No solo a la foto, sino su mensaje. Estaba haciendo referencia a un comentario que hacía, ¿no?
Puede ser. Pucha, estoy tratando de encontrar qué decía Susan Sarandon y no...
No lo estamos encontrando.
No lo hallo, oye.
Oye, pero... Un poco para pasar y haciendo gala de...
Perdón, yo ¿sí? solo como en el tema de los apoyos... de ella tuiteaba, la traducción es por el bien de todos, algo así.
¿Viste? Comunitario.
Dicen... We are looking of Chile for all of our sake. Imagino que estamos mirando Chile por el bien de todos, o algo así similar. Tremenda Susan Sarandon. Pero quería tomar lo que decía la Dani en relación a los apoyos internacionales. A mí me llegó hoy día una foto de un diario brasilero, el Fola, de Sao Paulo, donde subía la foto de ayer del dron y la titulaba como una foto del evento del rechazo.
¡No!
¿Quién hizo
eso? Sí, el diario... Fola de Sao Paulo.
Habrá sido una fake, porque es muy raro eso.
No, llegó la foto del diario en papel.
Qué mal.
Entonces, ahí yo creo que uno no se da cuenta de lo importante que es lo que estamos viviendo en nuestro país. Yo tengo una amiga que está ahora en Chile, pero llegó hace... estuvo viviendo 5 años en Nueva Zelanda, y me contaba que ella trabajaba en un bar, y cada vez que ella decía chilena, los distintos turistas le decían Chile, estamos todos mirando Chile, desde los europeos hasta algunos asiáticos, estaban todos mirando, y cuando uno está mismo aquí
no se da cuenta
de lo importante que es, porque lo decía recién, no es una campaña cualquiera, es un proceso que nunca habíamos vivido, y sin duda probablemente marca la pauta para otros procesos, no solo en Latinoamérica, sino que también en el mundo.
Yo me quiero reivindicar con la información, perdón.
¿Ya?
Que quiero algo nuevo. Acaba de salir que un grupo de miembros del Congreso de Estados Unidos manifestaron su preocupación a los CEOs de Facebook, Twitter y TikTok por la campaña de desinformación sobre la nueva constitución en Chile a través de sus plataformas.
Bueno, es que ellos saben de noticias falsas.
Sí, pues. Entonces les dicen así, ya, pues tomen acciones en relación a parar ese tema.
Ordenemos, ¿no? Entonces,
sí, pues. Acuérdense que es...
en honor al tiempo,
dale.
Vamos a ir a la cortina de...
El silabario constituyente.
Y silabario constituyente, Dani, si quieres partir con eso para poder hacer el cierre del primer bloque también.
Exactamente. Vamos, en nuestro deseo que así sea, y por eso decretamos que este es el preámbulo de la nueva Constitución de Chile. Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático.
Esto tiene que tener como aplausos de tierra. Oye, y con el preámbulo entonces vamos a terminar este primer bloque y nos vamos a ir a una pausa para volver con nuestra tremenda entrevistada.
No se vayan.
Que es Julieta Suárez Cao. Nos vemos en un ratito.
Ya volvemos. Sigue en La Revuelta. Somos Comunidad Constituyente. Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Consigue tu ejemplar a precio justo de la propuesta de la Constitución Política de la República de Chile de Cerro Ediciones. Vota informado este 4 de septiembre. Librería Popular Cerro Letras junto a Cerro Ediciones ofrecen cada ejemplar a $4,990. Por la compra de 5 o más ejemplares tendrás despacho gratuito. $3,600 por la compra de 10 o más ejemplares. Conoce las ofertas, condiciones de envío y más información en nuestro Instagram @libreriacerronavia.
Los tiempos actuales son difíciles, pero donde otros ven dificultades, yo veo una oportunidad. Es tiempo de lanzarme con mi emprendimiento en formato digital. Y mi primer paso será construir la identidad digital de mi negocio con un dominio.cl.
Por solo $10,950, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. NIC Chile, tu identidad digital en Internet. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Conoce el nuevo canal UChile TV de la Universidad de Chile. Descubre todos sus programas sobre ciudadanía, ciencia, salud, cultura y entretenimiento en el 11.2 de la señal digital en la región metropolitana o visita el portal www.uchiletv.cl para vernos online. En el mismo sitio, entérate sobre las frecuencias regionales que se emiten en todo Chile de forma gratuita. Ya sabes, UChile TV, una buena señal.
Radio Universidad de Chile y la Embajada de la República Socialista de Vietnam en nuestro país, en colaboración con la Radio La Voz de Vietnam y el Instituto Chileno-Vietnamita de Cultura, los invitan a sintonizar un programa especial de lunes a viernes a las 14:30 horas, un espacio radial con motivo de cumplirse 77 años de la independencia del país y 132 años del natalicio de Ho Chi Minh. El programa Ho Chi Minh, por siempre en los corazones vietnamitas, es un espacio para conocer parte de su historia y su música, que a través de diferentes artistas y sus melodías comparten la fuente de inspiración inagotable que genera la figura del líder de la revolución que dio paso a la liberación. Ho Chi Minh, por siempre en los corazones vietnamitas, de lunes a viernes a las 14:30 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Ya regresamos a La Revuelta, espacio para conocer la actualidad sobre el proceso constituyente.
Hola, hola, hola. Volvemos de la pausa comercial y volvemos también con nuestra entrevistada de la sección de entrevistas, Julieta Suárez Cao. Hola, Julieta, ¿cómo estás?
Espérame. Julieta, espera, danos un segundo. Espérame. Que estamos activando el audio.
Estamos ahora.
Ahora sí, Julieta, dale con todo.
Ay, sí. No.
No, actívalo tú, Julieta.
A ver, quizás.
Por mientras la Julieta va resolviendo los problemas técnicos, la vamos a presentar. Julieta Suárez Cao es profesora asociada del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en Ciencia Política por la Universidad de Northwestern en Estados Unidos y coordinadora de la Red de Politólogas No Sin Mujeres. Participó en el diseño de paridad de género en la Convención Constitucional. Hola, Julieta. No, te escuchamos.
¿Sabes qué, Julieta? Quizás tendría que volver a entrar, ¿o no, Patricio?
¿Qué solución podemos tener?
Sí, quizás eso es mejor, porque puede ser a veces el computador cuando uno entra y queda como el ordenador ahí medio muteado.
Tenemos aquí un problema logístico, que es que la Julieta no nos puede hablar, pero nosotros la vemos, por eso le estamos dando todas estas señas técnicas para que pueda volver a ingresar.
Claro. Estas son las cosas, los programas en vivo, ¿eh? Para que no tengan ninguna duda que La Revuelta siempre fue hecho en vivo. Son las 5:31.
No, sí, po, Dani, es que así es la vida alive.
Exactamente.
Oye, yo creo que algo súper importante, sobre todo de la presentación de la Julieta, es que ella también colaboró en la constitución de este proceso, sobre todo en algo que hemos hablado, que ha estado mucho en la discusión, que tiene que ver con la paridad. Y pareciera ser algo tan obvio, Julieta, ¿o no? Sigue sin escucharse.
Pucha, sigue sin tenemos este problema.
Voy a insistir, que parece que es algo como si algo fuera tan obvio, pero la verdad es que son discusiones que se siguen dando. Nosotros pensábamos que como país habíamos avanzado un montón en eso, y resulta que cuando se abren estas terceras vías que realmente nunca han estado sobre la mesa, nos obliga a cuestionarnos y a pensar por qué. En el fondo nunca entendieron qué era la paridad, nunca entendieron de qué se trataba, las implicancias políticas que eso tenía, y es como retroceder, me imagino, sobre todo para la gente como Julieta, que fue parte de este proceso, es retroceder en energía, es retroceder en años, es retroceder en cansancio, sobre todo en un tema que es tan importante, histórico, porque este proceso constitucional ha sido destacado a nivel mundial precisamente por ser la primera constitución escrita en paridad.
Okay.
¿Estás ahí en el teléfono, Julieta?
Julieta.
Sí, yo los escucho perfectamente, no sé si ahora me escuchan.
Perfecto, sí, fuerte, bienvenida. Claro.
Muy bienvenida, Julieta, a La Revuelta.
Muchas gracias, feliz de estar con ustedes en este viernes tan raro, el único viernes que queremos que sea domingo.
Sí.
Pero coincido, Caro, con todo lo que decís de la paridad, pero yo ahí haría como una salvedad. Todas las encuestas muestran que la sociedad chilena está muy de acuerdo con la paridad, mayoritariamente de acuerdo. No es un tema social, de hecho, recuerdo una encuesta de fines de junio sobre temas de la nueva constitución y paridad era la que concitaba el mayor grado de acuerdo. Entonces, no es un problema de la sociedad, ¿no? Es más bien un tema de élites y de algunas élites a las que todavía les cuesta entender, ¿no?, que para la sociedad chilena esto es ya un mínimo civilizatorio, por llamarlo de alguna manera.
Claro.
Sí, qué importante lo que dice Julieta, y un mínimo civilizatorio, pero a mí de verdad no me deja llamar la atención, y bueno, no puedo no mencionar el Twitter de ayer sobre la vestimenta de las mujeres que hoy día trabajan en el gobierno, y en el fondo cómo la violencia simbólica está presente en todos los espacios hacia las mujeres, y cómo en el fondo ser mujer y además ser mujer y desempeñarte en un ámbito político hace todavía todo más violento aún. Entonces, nada, bueno, agradecerte. Además, yo creo que se nos mezclaron muchas líneas, muchas conversaciones, sí, con tu conexión, pero gracias, agradecerte por estar acá.
Julieta, yo tengo una preguntita. Estábamos recién hablando acerca de los apoyos internacionales que da Hulk, que Susan Sarandon, etcétera, pero ¿cuál es la razón o por qué razones, en realidad, el texto de la nueva constitución, la propuesta, llama tanto la atención a nivel internacional?
Bueno, yo creo que ahí tienen la ventaja, ¿no?, de la perspectiva los observadores, las observadoras internacionales, ¿no? Están viendo el texto. Entonces no están metidos en este clima de opinión que tenemos hace unos meses, que se ha dedicado, ¿no?, a como exagerar, amplificar, reproducir cualquier cosa extraña que hubiera pasado en la convención. No han escuchado las interpretaciones poco plausibles, ¿no?, por no ni siquiera hablar de fake news, ¿no?, pero las interpretaciones también mañosas que se dan a determinadas innovaciones del texto. Y en ese sentido creo que han tenido un acercamiento de alguna manera más cándido a la propuesta. Y bueno, y realmente para cualquier estándar internacional la propuesta avanza derechos, instituciones, formas de pensar a la sociedad, a la justicia, a las políticas públicas, ¿no?, de una manera muy contemporánea, muy siglo XXI. Entonces me parece que, y en particular, ¿no?, pensando cómo está Estados Unidos ahora, los apoyos internacionales quizás más llamativos vinieron de Estados Unidos, pero lo vemos también en Europa, en América Latina. Los ojos están puestos en Chile, porque realmente la propuesta de nueva constitución implica un avance muy importante en un montón de temas que hasta esta experiencia en general no aparecían en las constituciones.
Qué importante eso que estás mencionando, sobre todo con ese concepto que instalaste de esas acciones medias mañosas que ocurrieron sobre el texto. ¿Y qué pasa también con el tema de las encuestas y cómo han influido en estas campañas para el plebiscito de salida? ¿Qué te parece lo mañoso relacionado con las encuestas que se han realizado hasta la fecha?
Mira, en el sentido de las encuestas es un poco más complicado, porque las encuestas son una foto, ¿no? Y esa foto puede tener, creo yo, impactos multidiversos o multicausales. Es decir, hay gente que le pueden cristalizar su opinión, a otras personas quizás las encuestas las pueden llevar a movilizarse, ¿no?, como en contra de lo que marcan. Las encuestas no suplantan a las elecciones, si no, no haríamos elecciones, es mucho más barato hacer una encuesta, haríamos encuestas. Las encuestas también, bueno, tienen problemas, obviamente, aunque hay que reconocer que en Chile hay una trayectoria y una institucionalización de las encuestas que generan en general resultados más confiables. Pero no nos olvidemos que esta es una elección también muy particular, con el voto obligatorio. Se va a acercar a las urnas gente que antes no había participado, que estaba fuera del proceso. No sabemos muy bien quiénes son los que van a votar. Las últimas elecciones que hemos tenido ciertas sorpresas, digamos, como fueron las elecciones de convencionales, fueron porque cambió el perfil de personas que se acercó a las urnas. Entonces también es muy difícil para las encuestas, de alguna manera, predecir o medir exactamente esto, ¿no? Pero, bueno, igual yo no digo que no hay que creerle a las encuestas, ¿no? Yo creo que hay que tomarlas seriamente, pero a veces se equivocan.
Sí, y una pregunta, Julieta. Yo tengo la sensación, y es algo que hemos hablado aquí en La Revuelta anteriormente, de que el día que se instaló la convención, la derecha política chilena ya tenía instalada su campaña, que apuntaba solo a un eje, que es rechazar, 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 desde el día uno. Hoy día, ya ayer ocurrieron los cierres de campaña, se hicieron las últimas arengas a partir de hoy, en el fondo ya no se puede seguir difundiendo una opción u otra, pero sin embargo, todo lo que tuviste hacia atrás como sustento de campaña de una opción u otra, ¿cómo la ves? ¿Cuál es el análisis que haces de eso?
Mira, yo ahí agregaría que en realidad la campaña del rechazo empieza para el plebiscito 2020, así que empieza antes, ¿no?, de la constitución de la convención. Entonces es una campaña que lleva muchos meses, yo te diría que probablemente casi un año, casi dos años trabajando. Entonces eso es un aspecto. Yo creo que esa campaña igual para este plebiscito cambió la estrategia, ¿no? Y esta idea que los grandes personeros de esta campaña sean figuras anteriormente asociadas con un espectro de centro, de centro-izquierda, fue un cambio de estrategia en comparación con la campaña del plebiscito de entrada, que si ustedes recuerdan las marchas del rechazo de ese momento, eran marchas que daban una imagen muy violenta, ¿no? De gente con nunchacos, con armas, con palos, con banderas nazis, con esvásticas. Y esta campaña, digamos, del rechazo ha cambiado ese tono, porque, digamos, esa masa que apoya el rechazo y que lo apoya desde, digamos, desde antes de siquiera el plebiscito de entrada, ha estado mucho más escondido, ¿no? Entonces, como que ahí la estrategia cambió. Y bueno, y yo creo que dentro de todo fue una buena estrategia para esa opción, creo que sirvió. Vamos a ver el domingo, digamos, si alcanzó ese cambio de estrategia, ¿no?
Julieta, una pregunta en relación a esto de las estrategias. O sea, tenemos los presidentes o presidenta como más importante el último tiempo que han, en base a cuánto han gobernado, dos periodos, o sea, Michelle Bachelet y el expresidente Piñera. El presidente Piñera no dijo nada. Y la señora Michelle Bachelet aparece en el último día de la franja y produce todo como una especie de terremoto. ¿Cómo desde el punto de vista de la ciencia política, esto cómo se podría explicar o señalar? Porque claro, esconden, ¿no? Pero ¿cómo podemos recibir o entender esto desde el punto de vista de la estrategia para poder ganar el plebiscito?
Mira, yo creo que lo de Piñera entra perfectamente en esta estrategia más grande, ¿no? No queríamos me imagino, ¿no?, que la gente al rechazo decía, no queremos una franja con Piñera diciendo que va a votar rechazo, porque bueno, porque fue el presidente del estallido social, fue el presidente de la represión, de la violación de los derechos humanos, de la dificultad, digamos, de llevar adelante la pandemia, que después se reivindica un poco con el proceso de vacunación, pero recordemos que sale, ¿no?, del poder con el escándalo de Dominga. Entonces, yo creo que el legado de Piñera en segundo mandato, yo te diría que creo que no hay un legado positivo. Entonces, claramente no hay forma de que sea una figura que aporte a la campaña. Entonces, en ese sentido, no aparece. Lo mismo, creo yo, el candidato José Antonio Kast, que si bien él sí consiguió un montón de votos en la segunda vuelta y lo podrían haber sacado en ese sentido, esos son votos ya cautivos del rechazo y podrían espantar otros votos que son los que se busca capturar ahora, ¿no? Ahora, la aparición de Michelle Bachelet yo creo que también se condice con lo que muestran las encuestas, y es de las expresidentas las que tienen la imagen más positiva, el reconocimiento más alto, y le saca bastante diferencia al resto de los expresidentes vivos, ¿no? Tiene además, si bien también su segundo mandato, digamos, podemos decir que no dejó un legado que fuera reconocido apenas se fue del gobierno, visto en perspectiva, ¿no? Queda de alguna manera como visionaria con el tema del proceso constituyente que intenta avanzar, que además tiene participación ciudadana, que es constantemente boicoteada tanto por la derecha como por partidos y como figuras de su misma coalición de gobierno, y después obviamente su preeminencia internacional, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, además de cuestiones más afectivas, me parece, yo llegué a Chile en 2011 y me parece que todavía no un sector amplio de la población, pensemos en los estudiantes, las estudiantes que fueron a la universidad con gratuidad, ¿no? Pensemos en mujeres que tuvieron como esa figura, ese rol simbólico. Hablábamos antes de violencia simbólica, pero también no lo simbólico puede ser positivo, y en ese sentido Michelle Bachelet rompió barreras, rompió techos de cristal en Chile, y yo creo que eso genera un lazo afectivo que es difícil de desarmar con el tiempo.
Oye, Julieta, y en este mismo sentido de análisis y un poco tratando de tantear, a lo mejor con la red ya lo han hecho, ¿cómo ves los posibles escenarios post 4 de septiembre? Tanto una opción como la otra.
Sí, yo creo que se ha insistido demasiado, y no sé si es correcto, en que el proceso, pase lo que pase, el proceso continúa, ¿no? Yo no sé si estoy tan de acuerdo, porque da la impresión que, bueno, no importa el resultado, ¿no? Pase lo que pase, el proceso continúa. Yo creo que está bien, por ahí superficialmente sí, pero sustantivamente no es lo mismo. Entonces, de ganar el apruebo, el proceso sí continúa, porque la propuesta de nueva constitución tiene cláusulas transitorias, tiene un montón de cuestiones que tienen que ser implementadas por legislación ordinaria. Entonces, de alguna manera, de ganar el apruebo, toda la implementación y la discusión de la implementación constitucional pasa al Congreso. Entonces, el proceso continúa claramente por el Congreso. Eventualmente, si el Congreso decide hacer alguna reforma constitucional sustantiva a la propuesta de la Constitución, quizás también puede incluir otros plebiscitos, ¿no? Depende qué aspectos quiera reformar y qué mayorías consiga a tal efecto. Entonces, para mí ahí el camino es mucho más claro. El proceso claramente continúa, es decir, no cambia el país el 5 de septiembre y el camino está trazado, ¿no? El proceso continúa a través de la implementación de la nueva Constitución. De ganar el rechazo, yo no veo en la coalición del rechazo, que es una coalición negativa, ¿no? Están muy de acuerdo en contra de la propuesta de la nueva Constitución, pero yo no veo un acuerdo tan claro de que están a favor de o una nueva, y en el caso de que sea una nueva, bueno, ¿cuál es la nueva? ¿No? Las coaliciones negativas en general tienen ese problema. Podemos estar muy de acuerdo en estar en contra, pero después, si nos tenemos que sentar a definir mínimos comunes en temas tan complejos como sistema político, forma de Estado, derechos, mismo paridad. Recién hablábamos que paridad es un tema que concita un montón de apoyo popular. Sin embargo, en el compromiso de Chile Vamos, paridad no apareció. Uno habla con, yo he hablado con senadores de la centroizquierda que ahora están por el rechazo y me dicen la paridad llegó para quedarse, no se preocupen. No, me preocupo porque para la derecha parece no ser así, y además escuchamos a ex convencionales de extrema derecha diciendo que obviamente la paridad es una estupidez, la paridad no importa. Entonces, si no se pueden poner de acuerdo en eso, ¿no?, que es tan mínimo, no sé cómo se van a poner de acuerdo en el resto. Creo que tampoco hay acuerdo con respecto a quién va a generar esta hipotética, ¿no?, y potencial otra nueva constitución. Si va a ser una convención, cómo va a ser, cuánta gente, cómo se van a elegir, cuán representativa va a ser, si va a ser el Congreso, es decir, reformando esta constitución, más que nada la constitución vigente, la de la dictadura, o si va a haber una comisión de expertos, no sé, por ejemplo. Yo creo que ahí queda mucho más incierto. Lo único que sabemos legalmente por el acuerdo de noviembre del 2019 es que si gana el rechazo, la constitución vigente es la que continúa en efecto.
Julieta,
entonces, no veo tan claro ¿no esto de que el proceso continúa y da lo mismo?
Breve.
No, yo quiero hacer otra pregunta. Julieta, no, solo algo cortito, una proyección. ¿Cuál es tu proyección?
Juégatela, Julieta.
No, yo no puedo, te juro. Yo creía que ganaba Hillary Clinton, así que desde ese momento...
Mejor silencio.
Me autocancelé. Te explico todo lo que quiera de acá para atrás. Puedo ver cuestiones para adelante, pero no, una predicción no tengo. Creo que tenemos que prepararnos para lo peor y esperar lo mejor.
Buen consejo.
Pero yo quiero, mira, aprovechando lo que tú dijiste, que habían unos personeros o políticos de centro izquierda que habían apoyado. ¿Es posible que alguien que apoye el rechazo pueda denominarse a esta altura centro izquierda?
Bueno, acá voy a sacar carne de extranjera para responder. El espectro político chileno, históricamente no, a partir de la dictadura, ha estado extremadamente corrido hacia la derecha. Entonces, lo que acá es centro izquierda, en otros países de la región sería centro derecha.
Claro.
O centro, ¿no? Entonces, bueno, qué entendemos por centroizquierda, yo ahí es, hago como con la identidad de género, ¿viste? Esa autoidentificación. Ellos se identifican como centroizquierda, ellas se identifican como centroizquierda, perfecto.
Dale.
Autoidentificación. Ahora, si nos ponemos muy estrictos, bueno, es difícil, ¿no? Podemos quedar de centro, si querés.
Oye, Julieta, y como para cerrar, ¿qué le dirías a las personas que probablemente es primera vez que voten este día domingo, este domingo 4 de septiembre? Porque también sabemos que hay mucha incertidumbre de cuántas personas realmente van a ir, quiénes son esas personas que se van a acercar por primera vez a votar y que no necesariamente son personas que recién ingresaron al padrón electoral porque tienen 18 años, sino que probablemente son personas que históricamente han decidido mantenerse al margen de las votaciones.
Exactamente, eso, el voto es un hábito, ¿no? Y si no votas, es muy difícil volver a reencantar a la gente. Por eso el voto obligatorio es tan importante, porque genera ese músculo democrático, ¿no? De obligarte a ir a votar cada 4 años a las urnas. Yo les digo primero que vayan a votar porque es obligatorio, si no van a recibir multas. Entonces, claramente, yo creo que esto por ahí tendría que haber sido quizás explicado todavía más ampliamente, aunque he recibido comunicaciones del CERVEL. Creo que el CERVEL ha hecho muy bien la pega con esto, en especial también acercando los locales de votación. Pero lo primero que le diría es, el domingo tiene que ir a votar. Así que se levanta, no se elige la hora, se fija en el CERVEL, en especial no solo la gente que nunca votó, sino también la gente que viene votando, porque al menos, por ejemplo, a mí me cambiaron el local de votación. Entonces, chequen en el CERVEL cuál es el local nuevo de votación, o por ahí si le toca el mismo, pero igual entren a ver dónde les toca votar. Y después, para tomar una decisión, bueno, yo sé que la propuesta de nueva constitución es larga, ¿no? Pero dentro de todo no está escrita en un lenguaje inaccesible, ¿no? Ni extremadamente leguleyo, lo digo siendo no abogada. Pero si no, hay un montón de medios confiables, serios, que no distorsionan, que no levantan fake news. Están en Instagram, en Twitter, en Facebook. Supongo que en Twitch también, ahí soy más boomer, pero en todas las redes sociales hay lugares donde se pueden informar si tienen dudas específicas de los grandes conceptos. Estoy pensando en la Constitución es nuestra, la neta, contexto factual, tenemos que hablar de Chile, pero hay un montón, momento constituyente, ciudadanía inteligente, hay un montón de formas de acercarse al texto con videos, con infografías. Para la gente que prefiera leer, para la gente que prefiere escuchar, hay podcast, y me parece que es súper importante para tomar una decisión informada y lo más posible, lo más alejado posible de un cierto ambiente tóxico, ¿no? que ha generado mala información, desinformación, interpretaciones poco plausibles y campaña del miedo sobre la decisión del domingo.
Muchas gracias.
Tremendo.
Julieta.
Muchas gracias, Julieta. Te damos las gracias por este espacio, por conversar con nosotros. Y nos vemos después del domingo para seguir conversando entonces, a ver qué fue lo que sucedió el 4 de septiembre.
Nos vemos. Muchas gracias.
Gracias, Julieta.
Muchas gracias. Chao. Oye, se nos ha ido el tiempo, pero de forma rauda. Y no nos queda más concursos, pero para poder continuar con nuestro rito dentro de la revuelta, vamos a tirar nuestra última frase para trabajar en redes sociales. Dani, ¿tú quieres decir la última frase de la semana?
Voy. La frase de la semana es: piensen en el futuro duro que se viene por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria.
Chan, chan, chan.
¿Quién la dijo?
¿Quién la dijo? Opinen en redes, última semanita de la revuelta aquí en redes opinando. Y les vamos a invitar porque el próximo programa va a ser en vivo desde la Sala 1 de GAM. Vamos a empezar a difundirlo desde ya para que nos puedan acompañar. Y nos vamos a despedir con una canción de un artista que nos acompañó ayer también en este cierre majestuoso. Carito, ¿quién? ¿De quién es esta canción?
Sí, bueno, nos despedimos ya este penúltimo programa. La próxima semana ya vamos a saber cuál es el resultado. Así es que nos quedamos con Sacar la voz de Anita Tijoux junto a Jorge Drexler.
Eso, porque nos vemos en las urnas este domingo 4 de septiembre.
Votemos.
Participemos de este proceso histórico. Chao, chiquillos.
Votemos con esperanza y con todas las fuerzas de la historia.
Eso, chao, carito. Chao, Dani. Muchas
chao,
gracias
familia.
Por este
chao.
Capítulo.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido. Sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. Sacar la voz, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador vieja escuela.
Radio Universidad de Chile presentó La Revuelta. Somos comunidad constituyente. El magazine radial que celebra la escritura de la nueva Constitución y propone un punto de encuentro para analizar su contingencia.